Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo que están dando de sí 233 páginas. Si no es una novela, es la extensión del último informe de la UCO, de la Guardia Civil, para el juez que investiga el caso Koldo, que ya es también el caso Ábalos, y ya veremos si no acaba siendo el caso PSOE. En un momento vamos a intentar poner orden en este episodio que puede pasar a la historia de la corrupción en España, como pasó también con el caso Gürtel, Púnica, Filesa o los ERE de Andalucía. La UCO está haciendo grandes descubrimientos, pero ninguno desde luego como el que un 12 de octubre de 1492 hizo Cristóbal Colón. Por eso mañana tenemos nuestra fiesta nacional. Con esta efeméride en el calendario se está aprovechando para presentar un documental que promete aclarar las dudas sobre el origen de Cristóbal Colón. Por lo pronto, un grupo de científicos ha certificado que los huesos que ahora reposan en la Catedral de Sevilla son los del descubridor de América, algo que mucha gente daba ya, por supuesto, desde hace años. Lo curioso del asunto es que también se vuelve a abrir un viejo debate sobre dónde nació realmente Colón. Y en ese debate se pueden encontrar teorías de todo tipo y todas aseguran tener razón y además lo argumentan. Está, por ejemplo, la teoría catalana, que asegura que Colón nació cerca de Barcelona y que de hecho no partió desde el puerto de Palos de la Frontera en Huelva, sino que salió de Pals en el Ampurdá catalán. Otros exponen la hipótesis gallega, que defiende que nació en el municipio Pontevedrés de Poyo. Esta teoría está bien fundamentada y lleva muchos años también reclamando su veracidad. Más al sur, en Extremadura, también se ha reclamado que Cristóbal Colón era originario del pueblo de Oliva de la Frontera en Badajoz. También Extremadura. Otros reclaman que nació en Plasencia. Existen también hipótesis que le identifican como valenciano, que renegó de su madre judía y por eso acabó diciendo que era genovés. Tienes también gente que asegura que nació fuera de España. Unos dicen que era croata, otros que polaco y una más que asegura que era un corsario portugués que huyó a Castilla. Bueno, así podríamos seguir recorriendo la geografía de supuestos orígenes del almirante, mallorquín, vasco, de Guadalajara, incluso inglés. Todo esto se discute porque Colón debía ser un tipo más bien reservado y no hablaba demasiado de sus orígenes, o no le gustaba, o no lo consideraba interesante. Hay un documento en el que el propio Colón se define como genovés, pero quienes defienden otro nacimiento aseguran que ese documento es falso o que está manipulado. Más de 500 años después, sigue siendo una incógnita saber dónde nació Cristóbal Colón. No tiene ni idea, ni la inteligencia artificial, que últimamente lo sabe absolutamente todo. Por quedarnos con algo bueno de este misterio, si tanta gente se disputa el origen de Colón, a lo mejor es que esa gesta mereció la pena, aunque ahora muchos quieran ponerla en duda. Y están pasando más cosas. España está a la cola de la Unión Europea en el acceso a los cuidados paliativos. Cada año en nuestro país mueren 80.000 pacientes esperando a recibirlos. La cifra aumenta año tras año, pero el Gobierno sigue sin impulsar una ley que garantice compañía y alivio en los últimos días de la vida. Muchos son bebés. Casi 6.000 necesitan cuidados paliativos durante la gestación o al poco tiempo de nacer. 300 profesionales de la medicina de toda España están reunidos en Barcelona para abordar cómo aliviar el sufrimiento de los niños y de sus familias. Yolanda Canales.
Los cuidados paliativos ya empiezan con esa mirada del ginecólogo en la primera ecografía y que denota que algo no marcha bien. ¿Cómo se da esa información? ¿Cómo se hace para que el bebé y la madre no sufran durante el embarazo y crear vínculos? Todo ello son cuidados paliativos, lo explica Ana Martín Ancel, neonatóloga del Hospital San Juan de Déu.
Pero sí podrán guardar esas ecografías, podrán vivir ese momento como un momento de conocerlo y crear vínculos con él. Podrán grabar el latido cardíaco porque luego no tendrán su voz. Todo esto son parte de los cuidados paliativos.
La doctora explica que es fundamental que la familia tenga acompañamiento para que esos momentos de angustia y miedo se conviertan en momentos de amor y belleza.
El Congreso certifica que José Luis Ábalos es diputado. Solo un trámite, pero necesario, con el que responde a la petición que le hizo el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, e instructor de la trama Koldo, que salpica directamente al exministro y quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez. Certificar este escaño es indispensable para que decida si imputa a Ábalos. Este ha pedido declarar voluntariamente ante el magistrado. Sobre la trama, hoy el presidente del Gobierno ha reconocido lo que dice el informe de la Guardia Civil, que supo de antemano la visita a España de la vicepresidenta de Venezuela en 2020, algo que hace 4 años, sin embargo, negaba. Explicaciones que elogia el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pero por las que vuelve a pedir su dimisión la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Creo que el presidente del Gobierno ha hecho una declaración muy, muy positiva y me parece que es lo más importante, saber cómo se reacciona ante una situación de estas y sobre todo la diferencia que ha marcado con tantas otras veces que hemos conocido situaciones, en fin, escándalos. Creo que ha estado muy bien el presidente del Gobierno.
Ni el pacto para sacar a los terroristas de la cárcel, ni el pacto con los independentistas de ultraderecha y de ultraizquierda le van a salvar de lo inevitable. Y es que Sánchez tiene que dimitir inmediatamente y que los ciudadanos digan en las urnas si quieren tapar la corrupción o quieren un país que recupere la normalidad.
Y en Bari, Italia, ha sido detenido un ex empleado de banca por acceder a más de 6.000 cuentas, entre ellas la de la primera ministra Giorgia Meloni, Eva Fernández.
Asegura el detenido que espió las cuentas bancarias tan solo por curiosidad, pero pocos le creen después de todos los datos que han descubierto en su domicilio de Bari. Este ex empleado tuvo acceso a las cuentas de Meloni, pero también de su pareja de entonces, el periodista Andrea Gianbruno, así como de 2 de los ministros, el presidente del Senado, el fiscal nacional antimafia, artistas, militares y deportistas. Más de 3.500 clientes de 679 sucursales del banco Intesa San Paolo fueron espiados sin que por el momento haya trascendido cuál era la intención final del detenido. Las alarmas saltaron cuando se descubrieron 6.000 accesos no autorizados en distintas cuentas corrientes que originaron el despido inmediato del ahora detenido.
Y ya tenemos los horarios para la primera ronda de la Copa del Rey, Teresa Vasallo.
Ya sabemos cuándo se van a jugar los partidos con equipos de primera división involucrados. Los encuentros se dividirán entre las 7 y las 9 de la tarde, del 29, 30 y 31 de octubre. El Atlético de Madrid, por ejemplo, se medirá a la Unión Esportiva el jueves 31 a las 7 de la tarde. Y mañana España se enfrenta a Dinamarca en la Liga de Naciones, jugará a las 9 menos cuarto. La selección se ha entrenado por la mañana y será por la tarde a las 8 cuando salgan Luis de la Fuente junto a Álvaro Morata para dar la rueda de prensa. Además, en la Roja hay cambios en los dorsales y Lamine Yamal ha heredado el 10 de Dani Olmo. Y en el Real Madrid, Dani Carvajal ha sido operado con éxito de una rotura en el ligamento cruzado exterior y de la inestabilidad posterior externa en su rodilla derecha. El jugador comenzará su proceso de recuperación en los próximos días. Y por otro lado, hoy en segunda división empieza la novena jornada con el enfrentamiento entre el Tenerife y el Real Zaragoza.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 19 grados y cielo ya cubierto con posibilidad de lluvia según avance la tarde. Mañana será un día muy similar. Hay 2 accidentes, uno de salida por lados en Alcalá de Henares, otro en la M40 de Monte Carmelo, dirección a 6 con el corte del carril izquierdo. Están en general muy complicadas las salidas por todas las arterias, especialmente en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto, en la 42 en Getafe y en la 6 en El Plantío. En la M40, mucha intensidad también en los tramos de Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos. Y se ultiman a esta hora los preparativos con motivo de los actos de mañana sábado por la fiesta nacional. Desde las 7:30 de la mañana, 48 líneas de la MT se van a ver afectadas por el desfile, las del tramo comprendido entre la Plaza del Emperador Carlos V y la Plaza de Colón. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Esto que vas a escuchar a continuación decía José Luis Ábalos en mayo de 2018 durante la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy.
Los españoles no podemos tolerar la corrupción y la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La decencia debe ser algo esencial, no accesorio. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública. Sacar de la política, la corrupción y volver
pues
a hablar.
Pues hoy la Guardia Civil sitúa precisamente a este hombre, al exministro de Fomento y hombre fuerte de Pedro Sánchez, en el epicentro de una trama corrupta. Y José Luis Ábalos se encuentra al borde de la imputación. Por cierto, acabamos de saberlo, acabamos de contar ahora además en este boletín de noticias que Ábalos ha pedido declarar voluntariamente como testigo ante el juez del caso Koldo. Bueno, tengo delante de mí el informe de la UCO que hemos conocido en las últimas horas, un informe de 232 páginas que se ha leído de principio a fin mi compañero Juan Baño. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Vamos, Juan. ¿Cuánto has tardado, por cierto, en leértelo? Bueno, este no es de los más grandes. Bueno, es larguito, pero...
Esto en la radio, que sabes tú que se cierra en cada minuto y prácticamente en cada segundo se va cerrando la edición. Hay que contar algo, hay que contar algo. Pues a trozos vas buscando. Además, es que encontrabas algo, buscar a donde buscar. A ver, a partir de la página 60.
Hay pues chicha, hay, ¿eh? Pues hay chicha.
Claro, y por lógica luego del discurso de los propios investigadores, dice, aquí puede haber algún tema relevante. Y efectivamente, encontrabas casi siempre materia, lamentablemente.
Bueno, vamos por partes. El informe está lleno de datos, de fotografías, conversaciones grabadas que contradicen muchas de las versiones que han ido dando desde Moncloa. Lo primero, Juan, una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp en enero de 2020 entre Pedro Sánchez y su hombre de confianza, José Luis Ábalos. Ábalos le dice a Sánchez que se va a reunir discretamente con la vicepresidenta de Venezuela, con Delcy Rodríguez. Sánchez contesta con un escueto, bien. Es decir, Sánchez no solamente sabía que venía Delcy a España, sino que también lo autorizó. ¿Por qué se produce ese viaje?
Bueno, ese viaje hay que atenerse a la versión que quieras, porque hay varias. Es decir, desde el momento en el que el propio, el pantallazo del que tú te refieres, ¿no? Ahí se da como referencia y excusa el hecho de ayudar a algunas empresas. Le dice al presidente, bueno, estaría bien porque ya hemos ayudado a alguna empresa en la recuperación de algún dinero y estaría bien intentarlo con otras, como que interesa a los intereses de España y sobre todo los intereses de empresas que están operando en Venezuela. Por lo cual, sería muy loable y se podría plantear como algo lógico. Luego está la versión de que habría sido ella la que pide aterrizar de vuelta a Caracas, una escala por intentar trasladar alguna cuestión de importancia, incluso con una visita que está preparada para 4 días en España. Para 4 días. Tiene prohibida la entrada en territorio europeo por Bruselas, por lo tanto complicado, ¿no? Pero lo cierto es que a él, al presidente del gobierno, el ministro le informa de ese deseo de intentar aprovechar la ocasión para ayudar a las empresas españolas que tienen unas necesidades, bueno, va, y el ministro y el presidente dice bien, pero en esa va, y el ministro y el presidente dice bien, pero en esa comunicación, si te lo lees en el resto del informe, ves que primero, quien realmente tiene necesidad de ese viaje o está preparando y está pergeñando toda la preparación es Aldama. Aldama, Víctor de Aldama, es quien realmente está en la preparación del viaje en contacto directo, que es buen amigo de la vicepresidenta de Venezuela. En segundo lugar, que cuando él le da el pantallazo, se lo transmite a Koldo, porque evidentemente el presidente aquí no tiene intervenido ningún teléfono, es el pantallazo se le traslada a Koldo, incluso tampoco el ministro tiene intervenido el teléfono, porque no está siendo investigado. Por lo tanto, es cuando Koldo recibe el mensaje, cuando los investigadores ven, aquí entra un mensaje que le remite el ministro Ábalos. Ahí ve el pantallazo que él le transmite del presidente del gobierno. Y ahí donde yo encuentro una alegría y un, en fin, bien, bien. ¿Por parte de quién? De Koldo. ¿Cómo no te voy a querer? Le dice, dice, no ha dicho, no ha dicho nada. Le dice, pero el presidente por lo menos no me ha dicho que no. Ha dicho bien. Entonces, hay otro motivo de fondo, que había que apoyarlo en personajes como Koldo y sobre todo Aldama, que es el auténtico muñidor del viaje, el que está preparándolo. Es más, es que, Pilar, hay secuencias en la investigación, claro, increíbles. Por ejemplo, hay una invitación para Delcy Rodríguez por parte de Ábalos, que quien escribe la carta es Aldama. Es decir, como secretario de organización del PSOE. Y el otro, prácticamente, le da el visto bueno. Por tanto, la agenda la prepara Aldama con Delcy. Es decir, Aldama es el gran muñidor, el que está haciendo detrás, bueno, detrás y no tan de detrás, es que está de despacho en despacho de ministro, por lo tanto, tampoco está tan escondido. Es decir, es que por el ministro de Transporte se paseaba como se paseaba, con un pase especial, en fin, todo lo que sabemos. En cualquier caso, ¿cuál es el motivo real? Bueno, pues vamos a pensar que tenían ese interés lo de las empresas, aunque dice que, por ejemplo, para una de ellas se había conseguido recuperar el dinero que quería cobrar del gobierno venezolano gracias a sus gestiones, y después los investigadores dicen, no hay constancia de tal cobro por parte de la empresa española en cuestión, muy concreta. Por lo tanto, hay otra causa de fondo que los investigadores no llegan a determinar. Pero en el fondo, la verdadera razón, Aldama probablemente sus intereses, y te digo, algo le esconde el ministro al propio presidente del gobierno. Es lo que se deduce en esa breve comunicación en la que realmente no le está dando las claves del porqué de ese viaje.
Bueno, a lo mejor se lo da el juez. Ha pedido declarar voluntariamente. Tenemos que estar muy pendiente de esa declaración cuando se produzca de José Luis Ábalos. Vamos a recordar, Juan, que el aterrizaje de Delsi en España, bueno, fue un escándalo mayúsculo. La vicepresidenta venezolana tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen, en la Unión Europea. De hecho, sigue sin poder pisar suelo europeo. Pero por aquel entonces, tras la polémica visita de Delsi, en enero, recordamos, de 2020, Ábalos, Sánchez y el gobierno en general nos decían esto.
A mí lo que me dice el ministro Marlaska es que le llega información de que en ese avión donde llegaba el ministro de Turismo, que él sabía que yo iba a ir a recogerlo, parece que por la información que le había llegado viajaba también la vicepresidenta de Venezuela.
El señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención.
Bueno, es lo que nos dijeron entonces, ahora con lo revelado por la UCO queda claro que ni les cogió por sorpresa ni fue un esfuerzo diplomático, como dijeron entonces. Esta mañana hemos escuchado, por primera vez, desde que se han conocido este informe de la UCO, hemos escuchado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha hablado precisamente sobre este famoso viaje de Delsi Rodríguez a nuestro país. Vamos a escucharle.
A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delsi Rodríguez a España y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delsi Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita.
Bueno, él habla de que se cancela la visita, pero la visita finalmente se produce. Y aquí llega también otra declaración que hemos escuchado esta mañana, sorprendente, de la ministra portavoz, Pilar Alegría, que ha dicho también esto.
Única y exclusivamente hubo una parada técnica por propio, si me permiten, descanso también de del personal del avión que llevaba a la vicepresidenta Delsi, pero lógicamente aquí no hubo ninguna reunión.
¿Se dice que se ha cambiado de versión?
Esta es la información que les puedo trasladar y la real.
Bueno, Sánchez dice que la visita se cancela, la visita realmente se produce, la ministra portavoz dice que se produce porque los pilotos necesitaban descansar. Me acompañan a esta hora de la tarde, además de Juan Baño, también el periodista Julio Llorente. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuántos cambios de versión llevamos ya? ¿Habéis echado las cuentas?
Yo creo que Pedro Sánchez y su gobierno son rehenes de las declaraciones pretéritas en este y en tantísimos temas. Es que incluso en la versión que ha dado hoy Pedro Sánchez, en la que ha dado Pilar Alegría, se percibe una contradicción. Porque Pedro Sánchez reconoce que estaba al tanto de que Ábalos se iba a reunir con Delsi Rodríguez y Pilar Alegría niega que se produjese una reunión, con lo cual, vamos, uno no sabe muy bien a qué atenerse. De todos modos, yo creo que a este gobierno le da igual la realidad, que lo que va a pretender es que se imponga su relato por muy contradictorio que sea.
Es curioso, ¿no? Porque decía una cosa la ministra, decía, esta es la información que les puedo trasladar.
Esta es la real, señala, además, como las otras no eran reales.
Que parecía que esta es la desinformación que les puedo trasladar, ¿no? Porque realmente no, pues sabemos que no era así. O sea, yo creo además que el presidente del gobierno reconoce que lo sabía de antemano por el pantallazo que hemos visto, porque anteriormente las versiones no decía que lo supiera, ¿no? Era como que de repente Ábalos tenía que ir allí a apagar un fuego y les pillaba por sorpresa la visita. Ahora sabemos que no es así, ¿no? Yo creo que, claro, hay tantas cosas que lo estaba pensando todos estos detalles del informe que se va viendo y por una parte tiene un aire como de las novelas estas de James Ellroy, ¿no? De L.A. Confidencial, y luego por otra como una película de Ozores, ¿no? Y creo que entre esas dos cosas nos movemos.
Es que da una sensación de absoluta improvisación ahora mismo, ¿no?
Sí. Vamos, decía Alberto Olmos hoy en Twitter con mucha gracia que él ahora solo puede juzgar a Pedro Sánchez actoralmente, en el sentido de que se trata de ver con qué destreza nos miente cada día y con qué destreza nos miente hoy, pero porque sabemos a ciencia cierta que nos miente y no podemos dar ninguna credibilidad a lo que dice. Yo, la verdad que el alcance de este caso es muy grande. Lo que pasa es que, claro, a los socios del gobierno les interesa que este gobierno se mantenga, sobreviva todo lo que pueda.
Bueno, estamos hablando de este informe de la UCO y, Juan, volviendo precisamente al texto que te has leído, ponías el foco hace un momento en Víctor de Aldama, que es el perejil de todas las salsas. Este empresario maniobró para, según la OCU y todos los mensajes que hemos podido ver en el informe, para que, bueno, algunos son tremendos, por cierto, maniobró para introducirse en el gobierno a través de la pareja Koldo y Ábalos. Por ejemplo, Juan, ¿cómo consigue que se rescate a Air Europa por 400 millones de euros?
Pues que yo no comparto del perejil. Era el fumé, la base fundamental del guiso. Vamos a ver.
¿Cómo que el perejil?
Era el fondo,
el perejil,
¿no?
Lo pone Arguiñano al final como una gracieta. No, no, esto era la clave. Si no había fumé, no había plato. Esta era la base. Esta es la importancia de este informe. Porque nos cambia el argumento. Oiga, el caso Koldo, uno, o el caso Aldama, oiga. Pero Aldama manejando como una marioneta los hilos de operaciones claves. Entre otras, el rescate de Air Europa, efectivamente. ¿Que cómo lo organiza? Pues como todos los demás. Él va a golpe de teléfono, él va con gestiones. El mediador ahí es Koldo, conexión con el ministro Ábalos. Y es una retaila increíble de mensajes de WhatsApp, pero de un nivel que uno alucina. Dice, pero bueno, ¿a estos niveles se maquinan así las cosas? Pues sí, en este caso sí. Entonces, ¿cómo va organizando reuniones? El ministro Ábalos le traslada a Koldo cómo está la cuestión, cómo se va a reunir con el uno. Él le llama el uno al presidente Pedro Sánchez. La de Hacienda, se le dice, la de Hacienda, que no es justamente Hacienda, sino Economía, vicepresidenta del gobierno, le decía a Nadia Calviño. Y está, o sea, el jefe es Ábalos, ese es el jefe. Y por lo tanto, con estos, por cierto, él es el Gomina, en el lenguaje de la UCO, porque él era colaborador policial con la Guardia Civil, al menos, que no sabemos también, la Policía Nacional, pero y le llamaban el Gomina. Es decir, pues él va hablando que si el uno se reúne, que mañana el encuentro, llama a Javier Hidalgo, presidente de Globalia de Air Europa, le va informando, él está evidentemente intentando motivar la concesión de un segundo crédito del ICO, que finalmente a Air Europa se lo va a conceder la SEPI, pero están trajinando para intentar conseguirlo, pero informa al detalle, en tiempo real y metiendo presión, hasta el punto de que hay un momento en una reunión que está el ministro, creo recordar que con el presidente, y le dice, bueno, va todo bien, está llegando, ya ha llegado, ha comenzado en WhatsApp, ahí está el tío, es un máquina, y dice, solo está saliendo el tema, solo funciona con presión. Se refiere a Ábalos. A Ábalos le están presionando desde fuera para que ponga en marcha la maquinaria del Consejo de Ministros para que influya en el presidente para conseguir el objetivo que está pretendiendo, lógicamente, el dueño presidente de Air Europa.
El rescate de Air Europa.
Mensaje a mensaje está recogido cómo se gestiona el mensaje, las presiones para que Air Europa sea rescatada, que probablemente tenía todo el derecho, no sé, son 433 millones de euros finalmente el rescate, según se cuantifica en el propio informe policial, pero insisto, el muñidor, como decía antes, el que está al fondo presionando, gestionando, impulsando que fuera en esa dirección la decisión del Consejo de Ministros, no es otro más que Aldama. Aldama con el impulso, lógicamente, del dueño de Globalia. Pero esa es la realidad.
Y todas esas presiones, porque la pregunta es, ¿qué ganaban Ábalos y Koldo con todo esto?
Bueno, pues vamos a ver, aquí se repartía dinero, ¿eh? Aquí había dinero en metálico, está recogido ampliamente en el informe policial. Aquí había dinero para mucha gente. Aquí se pasaban cantidades de dinero entre Koldo, Aldama, de 10.000 euros mensuales, incluso para el Guardia Civil que hacía de infiltrado, el comandante famoso, que también recibía 90.000 euros por gestionar una serie de teléfonos que se le facilitaban con garantías, encriptados, demás. Y, por supuesto, aquí lo que se ha detectado por parte de la, y ahí estaría la clave, de la posible el posible éxito de la investigación que se le pretende abrir al ministro Ábalos. ¿Qué podría haber recibido? Bueno, en el informe quedan reflejadas una serie de propiedades de las que pudo disfrutar el ministro y que fueron compradas,
el
adquiridas.
Chalet de Cádiz, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Un chalet de Cádiz, efectivamente, que estuvo durante un tiempo hasta que Ábalos cae, claro. Cuando cae, cuando deja de tener influencia
y la casa
y poder,
que pagaban también a la amiga de
Ábalos. La casa Jessica. Es decir, Jessica es la pareja que acompaña habitualmente a Ábalos y se le compra un apartamento, no se le compra, se le facilita un apartamento que compra también la trama que supuestamente corrupta, que de la que está investigando la Guardia Civil, y le facilita ese inmueble en un lugar muy destacado de Madrid. Y bueno, es evidente que lo usa ella y que es comprado por quien es comprado. Es el entorno. Y la casa de cerquita de Sotogrande en Cádiz, una casa valorada en 500.000 euros, que también se le ofrece como uso y disfrute al ministro, como casa de verano y como casa para esparcimiento. Es decir, esa es la realidad. Por lo tanto, ahí estaría la clave de qué dádiva ha podido recibir en contraprestación a supuestas gestiones irregulares o directamente ilegales que podría haber facilitado o impulsado el ministro de Transporte.
Juan, ¿cuándo termina todo esto? La relación de este trío, Aldama, Koldo, Ábalos.
Pues ya te lo he dicho, cuando el ministro cae en desgracia.
Año y pico después de todo esto.
Claro, es decir, cuando en el año 2021. Año 2021, cuando el ministro, pues esa relación, pues ya se pierde la fuerza que tenía. Pero ojo, se sigue trabajando. Es decir, esta trama sigue trabajando prácticamente hasta el día. No, sin prácticamente, realmente, hasta el día de su detención. Es decir, ellos ya después comienzan a preocuparse por gestiones, pues hombre, para ellos muy importantes, decisiva su seguridad. Es cuando comienzan a interesarse por si tenían las comunicaciones intervenidas y cómo estaba el tema de las. Y comienzan a poner en activar el ámbito este de la Guardia Civil que tenían infiltrada. Es que esta trama estaba infiltrada en el Ministerio de Transportes y en la Guardia Civil, lamentablemente, en una unidad de élite como es el Servicio de Información. Bueno, pues este comandante que ha sido ya detenido, pues estaba ahí haciendo un trabajo también muy importante para la trama. Este era un colaborador, ojo, de Servicio de Información, que a partir de la pandemia se pasó al otro bando. Esto ocurre a veces con los colaboradores y en este caso, pues bueno, tenía una razón de ser, pues para poner a salvaguarda y garantizar la seguridad de un grupo en el que ya se considera parte integrante del grupo criminal al propio Guardia Civil. Bueno, esto es todo, es lamentable todo, pero en cualquier caso habrá que ver si se da el paso de la imputación, de la apertura de la investigación y incorporación del ministro de Transportes y después, pues bueno, con qué consecuencias y hasta dónde puede llegar. Pues amigo mío,
bueno, aquí ver, desde luego es una lectura apasionante para este fin de semana, leerse este informe, 232 páginas, parece que va a llover, así que yo creo que es una buena
compañero, lectura. Algún compañero se lo ha pasado con ese fin.
Está entretenido,
muy entretenido
y no tiene desperdicio.
Lamentablemente entretenido, porque si esto fuese una novela, pues en fin, con una imaginación de un buen escritor y tal, pero es la realidad de nuestra política y acaba de ocurrir. Por lo tanto, en fin, y a ver lo que puede salir más, pues esa es la pregunta. Ya veremos, porque la Guardia Civil, la UCO, sigue investigando.
Y Ábalos, que ha dicho que va a declarar voluntariamente ante el juez del caso. Gracias, Baño.
Gracias a ti, un placer.
Daniel, Julio, ¿en qué situación deja todo esto al gobierno y especialmente a Pedro Sánchez, que tiene también otros asuntos delicados, como la investigación abierta a su hermano y a su mujer, a Begoña Gómez?
Pues le deja en la situación esta de hacer este plan de acción por la democracia, ¿no? Y toda esa idea de la regeneración democrática, ¿no? Vemos cómo yo creo que todas esas arengas tienen un elemento de maniobra de distracción y de fuego de artificio, porque yo creo que sí que es muy delicado. Si recordamos, ¿no? Pues Ábalos fue una persona muy cercana a él, muy importante. Hemos escuchado antes en la moción esas declaraciones. Era el secretario de organización del PSOE, o sea, una pieza fundamental, y además en un ministerio que tiene mucha relación con los otros ministerios y con las comunidades autónomas. Entonces yo creo que da una sensación de descomposición que casi piensas en los años 90, los momentos finales de los gobiernos de González, ¿no?
Sí, uno de los temas que más me interesa de esto es Begoña Gómez, porque también Begoña Gómez estuvo reunida con Víctor de Aldama, y de hecho el día que están reunidos Pedro Sánchez, Ábalos y Nadia Calviño para decidir si se da o si se concede o no el préstamo a Air Europa, si se la rescata o no, Begoña Gómez está reunida con el presidente, con el consejero delegado de Globalia. Antes se había reunido también con Víctor de Aldama, con lo cual yo es que no sé si deberíamos empezar a hablar de caso Pedro Sánchez, de caso gobierno de Pedro Sánchez, porque también implicaba esto Armengol. Salvador Illa contrató a Soluciones de Gestión, incluía Soluciones de Gestión en un mega contrato, con lo cual yo no tengo tan claro, primero, que no sea que sea el caso Koldo, segundo, que sea el caso Ábalos. Yo creo que es el caso del gobierno de Pedro Sánchez.
Lo decía yo en el monólogo de las cuatro, empezó siendo el caso Koldo, ahora mismo es el caso Ábalos y puede que sea efectivamente un nuevo caso PSOE. Bueno, veremos a ver qué sucede con todo esto. Quiero que escuchéis otro de los sonidos del día, que es este.
Llevamos un mes de curso, está todavía en el aire, por eso, claro, nuestros profesores, también hay un cabreo muy importante, ellos no se han podido preparar los materiales didácticos, están improvisando, también sin saber si esos contenidos van a entrar o no en la selectividad, y por tanto lo que decimos es que el Ministerio de Educación y las consejerías educativas tienen que hacer su trabajo, que es lo único que les estamos pidiendo, que se publique ya ese examen.
Pues los estudiantes de segundo de bachillerato y también de FP hoy están de huelga porque todavía no se conocen los modelos de la nueva selectividad, la del próximo año 2025. Denuncian que están cursando toda una serie de contenidos que no saben si finalmente van a entrar en ese examen en el que se juegan. A mí no me gusta decir que se juegan su futuro, pero sí es verdad que se juegan mucho, desde luego. El caso es que faltan 8 meses para esa prueba, para ese examen, y este curso es fundamental para estos chicos. Entendéis los nervios, lógicamente, y la incertidumbre que ahora mismo tienen porque dicen, bueno, tenemos una serie de contenidos, unas materias, pero no sabemos si todo este esfuerzo que estamos planteando ahora va a tener sentido dentro de 8 meses cuando llegue la selectividad. Así no pueden estar.
Yo voy a dar una opinión un poco impopular. No sé si estaréis de acuerdo. La publicación de exámenes tipo es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque al final los alumnos en segundo de bachillerato están más pendientes de prepararse ese examen tipo que de adquirir saberes. Con lo cual, el año de segundo de bachillerato, y yo lo experimenté así hace 10 o 11 años, es un año completamente estéril en lo referido a la adquisición de conocimientos, que es para lo que uno va al colegio. ¿Por qué? Porque está obsesionado con prepararte para ese examen concreto. En realidad, si tú estudias los contenidos, si tú te prepares, si tú adquieres los saberes que debes adquirir, cualquier examen que te pongan, debería ser capaz de aprobarlo.
Pero es que tampoco están definidos de claro, todos los contenidos.
Claro,
el
tema es que hay que definir los contenidos. Pero a mí la idea de publicar un examen tipo me parece peligrosa por eso, porque al final te puedes obsesionar con aprobar ese examen tipo y te olvidas de
adquirirlo,
¿sabes?
Claro, yo hace muchos años no tuve examen tipo.
Claro.
Si es verdad que hice el COU y se estudiaban las materias y ya está, y no sabías cómo iba a ser el examen de selectividad, pero con el tiempo todo ha ido cambiando y sí esperan ese modelo, ese examen tipo, y sobre todo los contenidos, saber exactamente qué les puede entrar en el examen de selectividad, porque si es verdad que tienen que ir acotando un poquito las materias.
Sí, yo creo que, bueno, que no está. Entiendo que sea ese obstáculo para adquirir saberes desde un punto de vista, digamos, más de lo que debería ser, ¿no? De idealista. Pero bueno, yo creo que, como es verdad que ese curso está muy planteado de una forma un poco exagerada, seguramente, hacia ese examen, que luego cuenta el 40, me parece, pero, ¿no? Sí. Cuenta. Pues bueno, sí que es bueno saber a qué te enfrentas, ¿no? Yo entiendo esos nervios, ¿no? Tanto por los contenidos como también para saber cómo va a ser el examen, porque te. Pues como si saques el carnet de conducir, ¿no? Tú no aprendes a conducir solo sacándote el carnet, pero sí que es interesante saber cómo es la prueba, ¿no? A lo que te enfrentas. Entonces yo entiendo esos nervios. Aunque hoy es un día, por otra parte, acordándome del instituto, que en Zaragoza nunca había clase, siempre había huelga, porque como llegaba el Pilar, el viernes anterior siempre hacíamos una huelga estudiantil.
Ah, sí, daba sí. Igual el motivo.
Sí, el motivo era alargar un día más.
Un día de puente.
Preparar la fiesta, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, no es mal motivo, ¿eh? Bueno, lo que sí se sabe es que el examen va a ser en las mismas fechas para toda España, el 3, el 4 y el 5 de junio, algo que está muy bien porque al ser en las mismas fechas se termina con la desigualdad que había al tener algunos alumnos las notas antes y poder ir ya pidiendo plaza. Otra cosa que también se conoce es que el examen va a ser más